La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. ¡Wow!
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este miércoles 8 de diciembre del año 2021. Bruno Porcio, Rodrigo Arias, Oscar Guerra, Cristian Villalta, Samuel Martel, Manuel Ranchera, les damos la más cordial bienvenida a Femenina Fiesta y a Tigo Sports. Mucho para conversar, como siempre, hoy arrancan las semifinales, partido de ida entre Alianza y Once Deportivo. Mañana se juega en Chalatenango y ya el domingo sabremos quiénes son los protagonistas de la gran fiesta del deporte. El fútbol. Oigo como un eco, mi estimado Manuel Ranchera. ¿Qué será? Oigo como un eco, una reverberación. ¿Qué será? Ahí me ayuda usted. Bueno, vamos a saludar al señor Rodrigo Arias. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Ya suena el reloj, el cronómetro, porque tenemos Alianza, Once Deportivo, hoy a Huachapán, 3:30, inician las semifinales. Así es que vamos a ver si alguno de estas tres cenicientas dan una sorpresa.
Tres cenicientas.
Sí. Once, Chalate y Platense.
O sea que ahora tenemos tres cenicientas y una hermana mala.
Sí, nada más. Y una hermana mala, exacto. Una tirana.
¿Una tigana o una tirana?
Una tigana o una tirana. Ah. Está bueno eso. Muy bien. Bueno, está bien eso. Las cenicientas y la tirana.
La tirana. Sí.
¿Y usted qué tal, señor Guerra?
Bien, gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve y nos sintoniza a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. También en la parte internacional hoy hay un partido muy interesante por nombre, pero más que todo por ver el marcador entre el Bayern Múnich y el Barcelona y saber si le va a alcanzar al Barça para meterse a octavos de final.
¿Tiene que ganar por algún marcador en particular?
No. Tienen que ganar. Sobre todo porque...
O esperar que el Benfica no gane.
Su rival no es el Bayern. Su rival es el Bayern. Está clasificado el Bayern. Solo va a jugar por orgullo, ¿verdad? Pero su rival es el Benfica, que juega con el Kiev en Portugal.
Entonces solo tiene que ganar 1-0 el Barça.
Sí.
Ah, bueno, pensé que estaba más complicado.
O que el Benfica pierda.
Tiene que ganar en Múnich. Suficiente complicación tiene.
Muy bien. Ese partido es a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, correcto.
Bueno. Señor Bruno Porcio, bienvenido.
Bien, bien. Gracias, Cristian. Un gusto estar acá con todos ustedes. Buen provecho a los que nos acompañan y están ingiriendo los sagrados alimentos. Vamos a tener un miércoles muy futbolero, tanto nacional e internacional, y vamos a extraer conclusiones importantes. Muchos hablan de este partido de Barça con Bayern allá en Múnich, pero hay que ponerle ojo al Daluz. Ahí está el detalle. Puede volver a estar el detalle. Entonces hay que ponerle mucho ojo a ese partido.
¿Por qué, Bruno?
Bueno, el señor Aitekin es el árbitro, ¿verdad? Aitekin.
Yo creo que Aitekin era un youtuber.
No. No, Aitekin es el árbitro central que estuvo en aquel partido, en aquel 6-1. Que muchos
pero
ya...
el Kiev no ha mostrado nada. Yo creo que no hay modo que el Kiev saque algo de Portugal. Yo creo que gana el Benfica. Si no pasa nada de lo que usted sospecha, El Benfica tiene que ganar hoy y el Barça tiene que perder.
Es la lógica.
El Kiev tiene solo un punto y lo han goleado, tiene menos 8, que es de los peores equipos de la Champions.
El Barça solo ha anotado 2 goles, si no me equivoco también, ¿verdad?
Y fueron contra el Kiev.
Llega con una foja terrible para enfrentarse a un equipo que defensivamente nunca es aquella perfección, pero adelante te mete más de los que recibe, entonces siempre gana, pues.
Muy bien, bueno.
Y perdón si usted tiene el espíritu de Morazán todavía, hoy a las 7 empiezan las finales de la Liga CONCACAF entre Motagua y Comunicaciones.
Bueno, mi gallo tapado, mi caballo, que era el Porsche, quedó eliminado, así que...
Yo ahora soy crema, hoy soy crema por Larín.
Por favor.
Sí, es cierto. Vamos con el equipo del salvadoreño. Cuando estaba en Herediano, yo iba con el Herediano. Así es que hoy voy con el crema. Después ya no me importa ese equipo, pero si está ahí Alex, qué bueno, ojalá que gane, ojalá que quede campeón.
Nunca lo vi con una camiseta del LAFC.
Pero iba, ahorita en los playoffs del MLS iba con Sounders por Roldán. Lo eliminaron, ya ni modo, ya no tengo equipo ahí. Es circunstancial.
¿Y en Tailandia cómo te va?
No, esa liga tampoco la sigo mucho.
Pues, entonces.
Quiero que quede campeón Nelson, obviamente, si queda campeón Nelson, qué bueno, lo voy a celebrar, pero no me voy a poner ahí.
En Islandia le socaja al donde juega Puyer.
Sí, al Víkingur. No, sí, qué bueno. Doblete. Cada vez que un salvadoreño esté en un equipo, me alegro si gana.
Bien.
No, te
creo que te alegres, pero no que seas torcedor.
No soy torcedor del Comunicaciones. Me alegro, insisto. No me voy a Roja Directa a ver la Liga de Tailandia tampoco, ¿verdad? Pero si gana, qué bueno, me encanta.
Sí, porque se genera también un conflicto, porque ir con el Comunicaciones después de lo que hizo al equipo de constructor de la construcción de marca te genera un poco cortocircuito.
También eliminó al Once Deportivo.
También, pues sí. Me imagino que te genera algún cortocircuito, ¿no?
No, ahorita ya estuvo, ya se terminó.
Bah, okay.
No hay conflicto como si fuera el Olimpia, sí.
Ah, okay.
Porque el Olimpia, el Comunicaciones le ganó bien a la Alianza. El Olimpia le robó el partido a la Alianza. Es muy distinto. Uno de los arbitrajes más asquerosos que he visto en la historia de CONCACAF.
Esto
verdad. Bueno. Sí. Fue peor que lo de Obrevo en Chelsea.
En Stamford.
Peor todavía.
Bueno, después de esta sesión de psicoanálisis al señor Rodrigo Arias, vamos a arrancar el wiri-wiri. Pronostiquemos. Mira, salgamos rápido de la Liga Mayor porque veo que está todavía muy a flor de piel lo que ha ocurrido. Al menos si me lo preguntan a mí. Vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Muy bien. Este programa, recuerden, es gracias a Econoparts y a Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Bueno, Oscar Guerra, denos los datos, por favor, por si alguno todavía está pensando en ir o no a Huachapán.
Semifinales hoy en Aguachapán, sí van a permitir afición visitante. No hay ninguna restricción aquí.
Bien,
solamente
muy
podrá
bien, muy bien.
Ingresar afición con esquema de vacunación completo. El partido está para las 3:30 en el Estadio Simeón Magaña, con precios de 5 y 10, y los protagonistas son el Once Deportivo como local y el Alianza de Visitante.
Bueno, vamos a revisar. Aquí está la hoja de los pronósticos. Orestes dijo que gana el Once Deportivo, faltaba más, 2-1. Graciela dio un 2-2. Bobby, 1-1. Sergio, 1-1. Marcelo dice que faltaba más, gana la Alianza, 1-2. ¿Qué irá a decir el señor? Que empiece el señor Bruno Porcio.
Creo que va a ganar Alianza 1-0. Un resultado estrecho, porque necesitan la taquilla del partido de vuelta. Bruno, lo van a venir a definir.
Bruno,
aquí.
Por favor. Hombre, Bruno. No estás diciendo eso en serio, ¿verdad? Por favor.
Bueno, después de las declaraciones de su presidente en funciones o en deportivo, ¿cómo es que? ¿Del señor cómo se llama? El dirigente Albo.
Pedro Hernández.
Sí.
¿Qué dijo Pedro?
Que pues que la afición no le llenó ahí. Ah, bueno. Tipo de cosas.
Bueno, de hecho, contra Jocoro no llegó mucha gente tampoco.
Porque ya habían ganado 2-3 allá. O sea, la serie estaba finiquitada. Entonces ahora la van a dejar ahí para venir a dar la estocada. 0-1.
Muy bien. Rodrigo Arias.
Yo también creo que va a estar cerrado. Tal vez 1-2. 1-2 a favor de Alianza.
¿Y usted, señor Guerra?
El mismo marcador, 1-2.
También.
Sin pensar en taquilla. Sin taquilla de por medios.
Yo creo que igual no va a haber taquilla el domingo. aunque tenga que ganar Alianza. El 11 no es tan atractivo, de verdad, para la afición.
Pero si tú crees que si, ya, y si Alianza ya, pierde ya, 2-0, ¿vos crees que no se va a llenar ese estadio?
No, no creo.
Para apoyar a los, no, al, sí a los creo, Álavos.
Sí creo. No, pero ¿creen de que de verdad sea tanta la diferencia?
¿De qué?
Yo creo que el aficionado valencista creo que no tiene interés en este partido.
A menos que necesites el equipo un resultado en la vuelta.
¿En serio?
Yo sí creo que eso incentivaría un poco, pero me van a disculpar, no creo que la Alianza se va a vender con contemplaciones y si puede liquidar esta serie hoy,
pues la va a liquidar. Sí, porque necesita la de la final.
Sí. Así es que a mí ponémele un 1-3 a favor de Alianza.
Va.
Vaya cosa.
Mañana se cierra
ya
la...
Ya que los aliancistas no los veo tan convencidos de lo que puede ser su equipo.
No, yo creo que tiene que ganar.
Le tiene ganada la moral, la serie y todo lo que querrá el Once Deportivo.
Sí, no, yo
otra
también
vez
creo
se la va a ganar.
Yo creo que va a ganar.
Alianza. Aunque hablábamos del duelo de técnicos.
Es cierto. El
estirpe aliancista.
Mario Elías y Tigana fueron compañeros en dos finales, 97-98, con Alianza y ahora, bueno, se enfrentan.
¿Esas fueron una contra Firpo?
Las dos fueron contra Firpo.
Las dos contra Firpo,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Ok. Bueno, esas fueron gotas de conocimiento.
Las dos se jugaron con camisa celeste. Es para que si a alguien le interesan los detalles estéticos.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Qué patrocinador tenía?
Coca-Cola.
Muy bien, ya para terminar de construir la foto. Pero la verdad es que sí, ¿en qué momento? ¿Cuál es la primera final en color que vos recordás? Pero no en televisión, sino en un periódico.
Lo primero que yo recuerdo en color...
No, pero la primera final... Es un... ¿Vos recordás leído en un periódico a colores? Fotos.
Creo que el Firpo Alianza es el 97.
No, fotos a colores.
Sí.
Fotos a colores, Martes Santiago en 80.
No, pero la que vos recordás, esa ¿cómo? La has documentado, pero no creo que tú te acuerdes
No, ¿a qué hora la vi?
Que tú como lector infantil de los periódicos recuerdes, la primera vez que recordás haber ojeado aquellas fotos a colores que hablaban de una final.
No, entonces en el 93. En el 93, que fue de Firpo FAS, no.
No, Firpo Alianza.
Firpo Alianza.
Ajá. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta tan rebuscada? Ajá. Porque es que... Alianza y esos colores que vestía en esas finales, ese celeste, mucha gente lo tiene presente porque en los periódicos no era muy habitual ver fotos de la final
a colores.
Y yo me acuerdo de muchas fotos de esas finales de Alianza. Por eso creo que diste lo del celeste, me acordé de inmediato de Coca-Cola y de todo el asunto.
Exacto. Pero yo recuerdo ya a Firpo en las finales, ya recuerdo la camisa roja en muchas fotos, quizás a finales de Firpo.
La del Cujute, sí, es cierto. La del,
no, la verdad que no.
La naranja.
No tiene muy clavado.
No tengo registro, fíjate. Lo que sí me queda claro es que para los aliancistas, te lo dicen acá, o sea, es un tema y la ganamos con la celeste. O sea, como que algo no les cuadra o nos hicieron jugar con la celeste. Te dicen como que si fuera algo
un agravio.
Dañino, no sé. Pero sí, ellos lo tienen bien, bien marcado, más que cualquier otro. O sea, yo nunca he oído un firpense decir, jugamos de blanco, de rojo, o el Marte de blanco, o de azul, o el FAS de azulgrano, de grana y azul, no sé. Pero los de la Alianza, y la ganamos, y de celeste. O sea, fue más difícil, vaya. Porque no teníamos nuestra piel blanca.
Pero para mí es anecdótico. Además, te diré, al menos...
Usted así lo cuenta, señor Arias.
Para mí, de verdad, bueno, le digo una cosa. Yo siempre me compré la camisa celeste. Rara vez tuve camisa blanca, de verdad. Cuando era aficionado. Siempre tenía la celeste. Es la que más me gustaba.
Yo me recuerdo que estuve en una final en la cancha.
Iba tirándole al azul, por eso.
Sí, sí. Estuve en una final en la cancha cuando le ganaron a Firpo 3-2, ¿verdad?
Ajá.
Hubo una final que le ganaron a Firpo 3-2.
3-1, quizás.
3-1, creo que fue. Bueno, y que hubo invasión de cancha. Yo estaba trabajando para el canal. Y hubo invasión de cancha y todo. Y me pusieron una vincha de la Alianza. ¿Y qué le vas a decir a la gente? Dale, le dije yo.
Habrá foto, habrá registro.
No creo. Pero la gente que sabe, la gente que sabía se moría de la risa porque ¿qué vas a hacer? Pues si estaba, eso estaba invadido.
Uh-huh. Ah, fue el 97, el 3-2, claro.
¿Verdad que hubo un 3-2?
Sí, exacto, Chocho Salgado.
Yo creo que hay finales.
Esa final estuvo buena. Uh-huh. Emocionante.
Hay finales que cuando que los aficionados no saben ni dónde ponerlas en la cultura de su equipo. Uh-huh. Por ejemplo, aquella final que el FAS le ganó al Balboa en penalti. Ah, nadie sí. habla de esa final. Está en el conteo, pero no escuchas a nadie diciendo, sí, no, me acuerdo cuando...
Manota.
No te acuerdas ni de los jugadores del Balboa, sí. Que lo dirigía Juan Cuartarones, si no me equivoco. Exacto. Y bueno, en fin, ahí estaba Franklin Webster probablemente.
Sí, exacto. Sí, bueno, sí. Nene.
Y creo que esta, esa una del Águila, pues no sabría mencionarte cuál, porque el Águila sí que... todas han tenido su toque medio épico, su asunto algo complicado, pero bueno, no sé de Alianza si habrá alguna que caiga en esa categoría, pero la que tiene toda la pinta de si la Alianza se la lleva, uh-huh. caer en esa categoría,
es esta.
Es esta.
Sí, bueno, porque las otras, contra Santa Tecla, del pasado reciente,
todas tuvieron un sabor.
Todas tuvieron algo, y el hecho de que fuera contra el mismo rival ya la pone en una categoría distinta, de ahí vino el Águila. Uh-huh.
Mira, el Águila 11 Municipal 77 no se acuerda nadie. Eso sí. Te aseguro. Águila 11 Municipal.
Se Cofá, recuerda palo. Más a Firpo Cojute, uno.
Sí, exacto.
Esa final es inolvidable. Entonces, por ejemplo.
Sí, entonces sí te digo, sí creo que esta final, con todo respeto para los equipos participantes, pero desde el punto de vista de la Alianza, esta final es como un trámite...
Una ordinaria administración.
No, pero no ordinario, no. Un trámite que obligatoriamente tienes que superar. Uh-huh. Eso no lo hace ni mejor ni peor, pero sí creo que se habla de las finales contra el Águila, contra el FAR, sí. contra el Firpo, que es lo que está aquí bailando. Uh-huh. Pero esta, en cambio, para el aficionado de Platense o de Chalate, llegar a la final contra el eventualmente Alianza, híjole. Sí. El de Chalate se va a referir más a una final contra Alianza, si es que eso se consuma, uh-huh. que a aquella que
contra Metapán. Metapán.
Uh-huh. Y para el de Platense sí sería una cosa especial. Pero uh-huh. para el aficionado de Alianza, bueno, el de los deportivos, ni te digo, si logra eliminar uh-huh. a la Alianza.
Sí, sería una épica.
Un 10, ¿verdad? Uh-huh. Pero para el aficionado de la Alianza...
Sí, tiene que
debe
ser.
Debe ser difícil de poner, ¿verdad? Si llega a ocurrir. Uh-huh. Porque antes hay que ganar.
Sí. Por lo mostrado, es difícil que la Alianza se caiga en dos partidos seguidos en este torneo contra un rival que quizás no le ganó ya los dos partidos en la serie particular y que por lo mostrado no va a dar, y con todo respeto, pero basándonos en los números, en los resultados, no le tendría que ser mayor problema, más allá de lo que se presente en la cancha, tal vez algún... de esas circunstancias, alguna expulsión, gol temprano o algo, pero la Alianza tiene, creo, lo suficiente para reponerse ante cualquier adversidad en dos partidos.
Yo presumo que el Once Deportivo, y por eso veo un marcador holgado, me imagino un marcador holgado, el Once Deportivo va a salir a proponer y a buscar. Mm. Por eso es que creo que puede salir hoy muy castigado. Pero si Mario Elías dice, bueno, juguemos de manera...
conservadora.
Conservadora. Mm. Puede que el marcador no sea holgado, pero es como... darte un tiro vos solo en el pie, porque uh-huh. el que al Cusca no le vas a venir a
por eso te digo, en dos partidos, nada. Cualquier otro de los rivales, vaya, por ejemplo, Firpo o FAS, que podés manejar un poco el trámite, pero contra este rival de Alianza va a ser muy complicado.
Sí, complicado, la verdad. Bueno, en fin, esto fue Mundo Alianza. Al volver comienza el Wiri Wiri al aire, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Es tiempo de regalar emociones con Sky Familiar. Regala más de 90 canales de video con series, películas, programas infantiles. La Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana. Las eliminatorias sudamericanas y europeas a Qatar 2022 completas. Y mucho más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes al 2205-8585. O con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
1, 2, 3, 4.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Regala Sky Familiar con más de 90 canales de video con series, películas, programas infantiles y mucho más. Llama al 2205-8585.
Un saludo al señor Will Falara con esa canción. Era el primero que se viene a la mente.
Ese grupo se llamaba Los Diablos Azules. Así es que pues casi que son los bombarderos. ¿Cómo es que los Mustangs? Azules.
Los bombarderos.
Los bombarderos. Aunque en la época en la que yo comencé a escuchar radio deportiva, le decían los borbanderos, en realidad. Así que, pues no sé, ¿verdad? Siempre me confundía.
Aquella variante. ¿No? Al final eran lo mismo, no te preocupes.
Ay, hombre, bueno. Esto del fútbol, ¿verdad? Es especial. Como le dijo Jorge Rajo a Hristo Stoichkov, yo espero que alguien algún día en algún libro le reserve una página a ese diálogo. ¿Te acordás, verdad? Ajá. Cristo Estoico había ofendido a Jorge Rajo porque en un programa ya se calentó, agarró paja al Estoico y dijo, sí, no, el presidente del fútbol de Salvador es un ladrón. Y yo no sé de cuenta de quién dijo eso el pobre Estoico. Y por supuesto, pues, como lo dijo en una cadena televisiva estadounidense, pues llegó la carta de la Federación de Fútbol amablemente diciéndole, bueno, puede haber una demanda multimillonaria a menos que usted se desdiga. Y entonces Stoichkov, pues, recibieron a Jorge Rajo en esa cadena y ahí estaban sentados Stoichkov y Rajo. Y entonces Stoichkov no solo tuvo que decir, lo siento mucho, presidente, por haberte ofendido, yo. Sino que todavía tuvo que escuchar esta frase de Jorge Rajo. Le dijo Jorge Rajo, no te preocupes, Cristo. Nosotros, los que hemos andado en el fútbol, sabemos que las cosas a veces son así. Esa frase va a perseguir a Stoichkov toda su vida. ¿Y para dónde? ¿Por qué estoy hablando de esto?
Por los Mustang azules, que se iban.
Sí. ¿Qué tenía que ver? No sé. Bueno, en fin.
¿Qué es por banderos. Ajá.
Sí, será.
Ajá. Por las frases.
Yo creo por las calcamonías.
Van a disculpar. Ajá. También la gente que lo escucha a uno, fíjate, asiste a la devastación mental, ¿verdad?, del que está hablando. Y pues también es parte de la experiencia de escuchar radio. Tal vez por eso, fíjate, estoy cerrando el círculo. Porque yo crecí admirando a algunos de los señores que escuchaba en radio. Ajá. No terminé. Algunos no los terminé admirando. Y a otros sí, la verdad. A otros me parece que fueron realmente geniales y espectaculares.
El mundo de la radio acá fue bien rico, bueno. Albertico Hernández y todo eso. Pero hay que recordarlo porque a veces se pierde demasiado.
¿Tú con quién alternabas en el canal en aquella época, Bruno? ¿Tú alternaste con 4? Ramón, por ejemplo?
Sí, con Ramón Rodríguez.
Bah, ese señor era espectacular.
Sí, sí, sí.
Bestial, bárbaro.
Con Eugenio, con...
tírame otro, probemos otro.
Jaime Vilanova.
Ah, Jaimito.
Elmer Atilio Polanco, Carlos Aranzamendi, William Rómulo Velasco, Sergio Alberto Bustamante y Roger Valdivieso estuvo un tiempo también con ellos.
¿No conociste a Saade?
No.
Ya se había retirado don Mauricio.
Ya se había retirado. Pero me motivó...
Ese era otro espectacular.
Él me motivó mucho a querer incursionar en esto para mejorar las cosas, sí.
A mí lo de Ramón.
Ah. Ahí ya no.
Bueno, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Andamos algo díscolos ahora con la plática, pero bueno, debe ser la temporada la también y la música y todo eso. A mí lo que me apantallaba esa ADE es que en la tarde estaba entrevistando al técnico del Fajo de la Alianza y en la noche estaba entrevistando al Vikingo y a ese maldito infame de Ringo
el Mercenario. De Ringo el Mercenario, sí.
Era espectacular.
Y cuando entrevistaba al Sordomudo Cruz, ahí, ¿cómo? Era el único que podía... el Vikingo le traducía. ¿Verdad?
Sí, pero yo al Vikingo no le creía. Creo que le alteraba las ideas.
Las ideas al Sordomudo, sí.
Creo. Bueno, en fin. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Tenemos en línea, me dice Samuel, al profesor Hugo Pérez, sí, técnico de la Selección Nacional. Bueno, vamos a hablar un rato con el profesor Hugo Pérez. Hay un par de temas que están muy interesantes. Temas así de coyuntura. Hola, profesor Pérez, bienvenido al Wiriwiri.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Bien, profe, ¿y usted?
Bien, gracias a Dios.
Profe, puntualmente, mire, queremos saber si se ha avanzado o no en la idea de hacer un campamento en enero, y si es así, si tienen algunos datos como si será una sede, varias sedes y algunas fechas que ya estén un poco más sólidas, profe.
Mira, hasta ahorita sí tenemos ya, yo entregué el itinerario de lo que queremos hacer y cuando comenzamos. Yo había expresado desde hace semanas que queremos comenzar la primera semana de enero. Entonces yo ya con el presidente hablamos y obviamente él tiene que arreglar, ¿no? Uh-huh. La realidad es arreglar con los clubes, para que podamos atender los jugadores, pues yo espero que se haga, porque yo hoy viajo para Estados Unidos y ya no regreso hasta que esto se arregle.
Ya, pero entonces, profe, en todo caso, esa planificación que ustedes han propuesto, que usted ha propuesto, incluye estar cuánto tiempo antes del partido contra Estados Unidos, cuánto tiempo estar en esa sede puntualmente.
Sí, bueno, es que si tenemos el partido de fogueo, estamos tratando de tener un partido de fogueo con una selección africana o con una selección de Asia, si se puede. Entonces nos iríamos casi 10 días antes.
A esa, ¿para estar en esa sede o ese partido sería en otro lugar, profe?
No, sería en otro lugar.
Ah, ok.
Pero ya de ahí saldríamos para unos 5 días antes.
¿En la sede?
En Ohio o cerca de Ohio.
Ah, muy bien, excelente. Perfecto.
Profe, hablando del partido que se viene el fin de semana y después de lo que vio contra Ecuador... ¿Previste cambios en la alineación titular? Es decir, ¿algunas modificaciones según lo visto?
Sí, tal vez dos o tres cambios lo máximo.
¿Podemos decir cuáles, profe?
Decilo.
¡Qué bárbaro! No, hombre, profe, dígalos usted, profe, para no robarle el protagonismo.
Usted ya sabe quién es lo malo.
¿Lateral izquierdo, algún cambio?
No, ahí no.
¿En la portería es uno?
No, en la portería no.
No creo.
Bueno, solo nos quedan nueve posibilidades, entonces.
No, pero sí, tal vez, porque quiero ver un par de jugadores que no jugaron, porque estaban un poco tocados. Te digo ya en concreto con Brian, ¿no? Con la verde. Porque... él no pudo entrar al partido porque venía con una carga varia. Entonces, hablé con el doctor, él me dijo que lo mejor era que lo guardáramos para el partido de Chile. Y acertó porque ya está mejor y quiero que juegue.
Profe, yo le tengo otra pregunta rapidito. ¿Qué le pareció Milton Molina?
Bien, entró bien. Incluso en la circunstancia que entró no era fácil, pero entró bien. No he tenido él y Renderos que vinieron por último, ¿no? han entrenado bien, han cooperado, han hecho las cosas que le hemos pedido, y cuando entraron al partido, creo que aún no tenían mucho tiempo con nosotros, pues hicieron el trabajo que requeríamos, ya que tuvimos que hacer algunos cambios por algunos jugadores que se habían acalambrado.
Profe, ¿por el gol Rómulo se queda haciendo los tiros libres o va a tener otras alternativas?
No, fíjate que él hace los tiros libres, incluso lo hacía en su club, yo lo vi el año pasado, o este año, o sea, a ver, contra Fassi hizo dos goles de tiros libres. Uh-huh. Tiene potencia, pues, tiene cualidades para hacerlo, no lo va a hacer todo el tiempo, obviamente, pero sentí en ese momento que lo hiciera él. Y qué bueno que le salió, porque creo que en lo personal él había venido con problemas. ¿Te acordás que él se lesionó la mano? Uh-huh. Y me parece que en el momento que él se lesiona la mano, él estaba jugando muy bien. Y ahí, pues, ya no pudo estar con nosotros. Llegó al club, estaba golpeado. Y después que empezó, obviamente ya estaba otro jugador ahí. Entonces le ha tocado un poco difícil volver a agarrar forma, ¿no? Pero ojalá que esto le ayude a él, pues, le dé más que todo confianza.
¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Le teme más usted o le temió más usted a Ecuador, o es más peligroso Chile, o lo ve, aunque jueguen diferente, pero en un mismo plano? ¿Cuál siente usted que puede ser el partido más difícil de los dos?
Creo que Chile, por el estilo de juego que ellos tienen. No es que sea más peligroso que Ecuador, pero, por ejemplo, Ecuador no, casi nos presionó, pero ellos se tiraban a tres cuartos a esperar. Así juegan ellos, así han jugado varios de los juegos en octagonal. Chile, no sé si va a salir con tres. Hoy juegan contra México, lo vamos a ver. Pero Chile es un equipo que presiona bastante y tira mucha gente arriba para presionar y ganar la pelota en el campo contrario. Así es que va a ser, creo que, más difícil, más que todo para nuestra saga de atrás.
No va a haber margen de error, entonces.
No te oigo.
No habría margen de error ante esa presión alta que hace el equipo chileno.
Te equivocaste, puede costar un gol, correcto.
Ese yo creo que es el gran valor de aprendizaje que tiene el partido.
Yo creo que sí, y la otra es, ¿viste? Son dinámicos ellos también, obviamente no tienen los jugadores de prototipo que tiene Ecuador, pero Chile tiene 12 años de estar compitiendo a un nivel grandísimo en Sudamérica y en el mundo. Es la realidad, después de lo que hizo Bielsa con ellos, han cambiado muchísimo ahí. Así que va a ser un partido bastante, ¿cómo te diría? Bastante importante para nuestros jugadores. Y viendo el partido de Ecuador, eso que no me has preguntado, pero la verdad que te podría decir que tenemos que mejorar mucho en la posesión de balón cuando estamos, más que todo, siendo presionados por el rival.
Sí. Profe, ¿alguna novedad, algo nuevo en el asunto de este muchacho Gil?
¿De quién?
De Brian Gil,
no. Sé que viene él después que termine el campeonato. Viene para acá. Y creo que Diego me comentaba, director deportivo, que parece que le va a ayudar a sacar sus papeles, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque teníamos entendido que no tenía el documento, no tenía pasaporte aún.
Sí, entonces parece que no. La federación va a ayudarme y ya después veremos cuando veamos que le vaya otra vez para Colombia si realmente quiere estar con nosotros. Pero ojalá que diga que sí.
Okay. ¿Y del otro Gil ya se le arregló el problema del visado, profe?
Mañana tiene la cita y si arregla, pues viaja él el viernes para estar con nosotros en el partido.
En lugar de Joshua, ¿no?
Sí.
Sí, porque ya tuvo que regresarse a Europa.
¿Y por qué, profe?
Porque el club donde está ahorita, que es el club de Miami, el dueño parece que no quería que estuviera parado porque la UFC no comienza, entonces lo mandan para, no me acuerdo qué equipo en Europa, para que entrene, y si le gusta se va a quedar allá.
Bueno,
Pero él tiene contrato todavía ahí, parece, en Miami.
Bueno, perfecto. Profe, ¿salen qué? ¿Mañana, no?
El equipo sale mañana, sí. El equipo sale mañana.
Bueno, pues nada, profe, un gusto, como siempre, saludarle y por favor, lo extiende el saludo a todo el plantel y staff técnico.
Muy amable, cuídense.
Un abrazo, profe.
Igualmente, gracias.
Bueno, lo que me queda claro es que la selección estaría al menos 5 días aclimatándose en la sede donde se jugará contra Estados Unidos. Y ese dato es importante porque pues queremos enviar un equipo a cubrir y es importante saber que ahí va a estar la selección.
La selección ya tiene experiencia de haber jugado en Columbus, lo hizo en la Copa de Oro de 2009. Jugó ahí un partido contra Jamaica, si no me falla la memoria, porque yo fui a cubrir esa.
¿Perdimos?
Sí. Y fue el último partido del grupo, pero creo que han cambiado de estadio, tienen estadio nuevo. Sin embargo, ya, y fue en otra época, fue en época de verano, ahora llegan en invierno. Y sí, es una, por lo que comentaban ahí, es una ciudad que se pone bastante, bastante fría para nuestros estándares.
¿Qué es bastante frío? ¿Unos 2 graditos?
Por ahí más o menos.
Fresco.
Un poquito menos, sí.
Fresco. tipo bañarse con los naranjos con la calzoneta del 22 y sin camiseta. Frío.
Sí. Así que no va a ser la primera vez que juegue la selección en Columbus, eso sí.
¿Cuál será el partido que la vamos a prestarle a Samuel? Vamos a problematizar a Samuel. Partido bajo la temperatura más baja que ha jugado la selección en su historia, ¿cuál habrá sido?
Que lo una. ¿Canadá?
No. Selección mayor, señor. Foxborough 97 será.
El 4-2.
Los guantes de Cienfuegos.
De Melo.
Ajá. De verdad, ese habrá sido.
Yo estuve ahí.
Hacía
un frío.
¿Cómo cuánto, Bruno?
Es que acababa de nevar la noche anterior y durante cierta parte de la mañana de ese día nevó. Entonces después queda ese...
aquella sensación de estar respirando hielo.
Sí. O sea, todo el hielo se empieza a endurecer.
Pero especulando un poco, ¿qué temperatura crees que fue?
Posiblemente había bajo cero. Posiblemente estábamos bajo cero.
¿15 bajo
no,
cero?
No, tampoco.
No, Samuel.
Ya va a buscar.
No piensa en Fahrenheit. No creo que 15 bajo cero.
Sí, no creo.
Pero... no, yo creo que estábamos 2, 3 grados bajo cero, por ahí.
Uy. Incluso Vancouver no, 92 pudo haber sido muy frío. Sí. No creo que tanto como Foxborough, pero sí. Me recuerdo todos los jugadores con guantes.
Es que fue una nevada.
El lagarto Yoa con guantes.
Sí.
Fue una nevada tremenda esa noche.
Bueno.
Mágica, ¿eh? Porque a mí la nieve me encanta y es magia. Cuando me levanté y vi todo eso blanco, dije, wow. Espectacular.
Nación Alianza, dijiste. Mundo Alianza.
Inmediatamente dibujé una A sobre la nieve. No hice angelito, sino que dibujé una A.
Es bárbaro.
Y le puse tinta roja.
Pero mire, usted
busqué
sabe.
Una fresa.
Mire, usted sabe que usted tiene fama de aliancista, ¿verdad?
No, si yo tengo fama de madridista, de aliancista, y no más, están extremadamente equivocados, les diré.
Pues la gente no entiende que usted a veces se refiere a ese equipo, noble equipo. De la capital de manera sarcástica. Y mucha gente de verdad cree que está usted enamorado de la Alianza.
¿De verdad?
Sí, señor. A mí cuando me lo han preguntado, he profundizado y he dicho, sí, en efecto, aliancista rematado.
Rodrigo Arias no es nada.
No. Lo de Rodrigo es en broma, lo de Bruno es en serio, les he dicho. Bueno, okay. Muy bien, buenísimo. Tenemos un último bloque, pero ese es en exclusiva. A través de Tigo Sports, este programa fue gracias a Econopars y a Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. We'll be right back.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. Y queremos hablar un poquito del Barcelona, que está a punto de jugar contra el Bayern Múnich. Y tenemos en línea a nuestro amigo Tomás Andreu, quien ha hecho unos minutitos, porque está a todo vapor. Pero ha hecho unos minutitos para contarnos, ponernos un poco en contexto el partido. Hola Tomás, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, mi amigo, ¿y tú cómo vas?
Pues con nervios, la verdad. Hoy es un partido realmente muy importante. Puede marcar un poco el futuro de la temporada y me atrevería a decir que también un poquito el futuro a corto plazo del club. Es un día para tomar decisiones. Si el equipo consigue la segunda plaza, pues bien, estamos en la buena línea y apostando por la nueva generación que viene de la cantera. Si el equipo realmente queda apeado, pues igual hay que tomar decisiones un poquito más drásticas. Veremos, todo depende del...
Todo depende del resultado.
Pase
Tomás, pero...
En Múnich, Dinamo de Kiev.
Claro, pero Tomás, un poco a partir de lo que tú has visto, de lo que ha arrojado la cancha, la temporada, el año, si quieres, ¿tú crees que el Barcelona hoy puede conseguir ese resultado? ¿O más bien crees que, bueno, no sé, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves?
A ver, hay que tener en cuenta varios factores. Es evidente que el equipo poco a poco ha ido mejorando. La derrota del otro día contra el Betis hizo daño, pero empieza a tener una cierta estructura débil, porque evidentemente estamos jugando con niños de 17, 18, 20 años, y eso se nota, pero hay una cierta estructura. y por otro lado de enfrente tenemos al Bayern de Múnich, es verdad. Pero también tendremos, ¿cómo te lo diría?, una especie de Bayern de Múnich light. Si vemos las bajas que tiene, intuimos que hoy habrá cambios, el equipo de Nagelsmann ya es primero de grupo y quizás bajando un poquito el pistón el Bayern y teniendo un partido afortunado, una gran noche de los niños, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos asistir a un 0-1, 1-2? Vamos a ver, la gracia del fútbol ahí la tenemos.
Tomás, estoy viendo ya la alineación del Barça, lo anunció, pero quiero interpretarla, porque veo aquí Ter Stegen, Lenglet, Piqué, Araujo, Dest, Alba, Busquets, Gavi, De Jong, Dembélé y Memphis. ¿Qué dibujo es este? ¿3-4-3 o cómo lo ves?
A ver, durante estos días Xavi ha tenido fundamentalmente dos obsesiones. Por un lado, el juego aéreo. Entonces ahí había que poner centímetros. Y luego hay otro tema fundamental que es como tapar la banda izquierda del Bayern. Ahí tenemos las incursiones de Davis. Hacen mucho daño, mucho daño. El canadiense, cuando coge el tren, rompe todo. Entonces, esa banda había que poner velocidad y fuerza. Creemos, porque tampoco tenemos la certeza, de que hoy va a jugar, va a caer en esa banda también un central, y Dest va a estar jugando arriba. Dembélé lo cambiará de banda y Gavi vuelve al centro del campo. Con eso se asegura la fuerza de un central, evidentemente, como lateral, y luego también el repliegue de Dest, que aporta velocidad y que es el único que puede aguantar un poquito las subidas de Davis. Creemos que es ese dibujo, pero tendremos que esperar otra horita más para ver por dónde va Xavi.
Tomás, mencionabas que si los resultados no se dan y al final el Barcelona queda fuera, por ejemplo, de octavos de final de la Champions, de alguna manera vendrían algunos cambios o algunas consecuencias, como cuáles podrían ser estas y qué tanto le puede ayudar al Barcelona también jugar la Europa League.
A ver, ahora hay dos líneas de opinión. Sobre la mesa hay dos opciones. Teniendo en cuenta que la economía tampoco da para muchas alegrías, por un lado están los que defienden la teoría de que hay que apostar a juventud cantera y traer un crack de fuera. A ser posible, en este caso todo el mundo está buscando el 9, ¿no? Que evidentemente al Barça le falta desde que no está Messi ni Luis Suárez. Y poner todo el dinero que hay, el poco o mucho, a un crack que además también pueda abanderar un poquito el espíritu comercial y sea referente. El Barça tiene que negociar sponsors como Nike, con la camiseta, el naming right del club, etcétera. Y luego hay otra teoría un poquito más conservadora que dice que habiendo ya un poquito de estructura es necesario el dinero que haya apostar por otro central en previsión a la jubilación de Piqué, apostar por un centrocampista con un poquito más de físico, porque los niños de la cantera pues son relativamente a nivel físico no marcan diferencias y evidentemente traer arriba otro punta y confiar en Ansu Fati como referencia, ¿no? Ese es el escenario que tenemos. Si el mundo del marketing se impone o ir haciendo el equipo poco a poco, pero con la estructura actual. Sinceramente, creo que si el Bayern hoy nos da un revolcón, iremos por la figura del 9, intentar llegar a un fichaje de Haaland, algo así para hacer un golpe de impacto. Y más si se confirma que el Madrid ficha a Mbappé.
Que está por ocurrir teóricamente, ¿no?
Probable.
En una semana.
Yo apostaría bastante a favor del Madrid, sí, pero bueno.
Sin duda alguna.
¿Qué tanto está en la mente del aficionado, del fanático, del periodismo, el 8-2 de hace un par de temporadas?
A ver, no te voy a negar que evidentemente está presente. Está presente porque hizo daño, porque es un resultado fuera de lo normal y porque evidentemente esa es la gran competición, ¿no? Pero también llevamos ya desde la marcha un poco de Luis Enrique que el equipo se ve que se va cayendo. Antes se caía en el juego, ahora además se ha caído en el juego y en los grandes nombres. Entonces es verdad que llega una gran generación. en ver el juego del año pasado de Pedri invita al optimismo. Ahora, evidentemente, está lesionado. Ver a Ansu Fati, también con 18 años, invita al optimismo. Ves a Gavi, ves a Nico y ves que hay elementos para dar el salto. Entonces, yo creo que el barcelonismo lleva ya más de un año entendiendo que estamos ya en una época de transición. ¿El pasado pesa? Sí, porque un 2-8 no es normal, pero tampoco puedes estar permanentemente fustigándote y azotándote. No hay que pensar en el futuro. Gracias a Dios el fútbol se escribe día a día y aquí tenemos competición cada 3 días, ¿no? Está bien tener en cuenta el pasado para aprender, pero hay que mirar de cara al futuro y el futuro pasa por los niños, la cantera y acertar un poco más en los fichajes.
Muy bien, Tomás, te dejamos. Sabemos que está muy ocupado, que está a punto de ponerse la cosa muy caliente con el partido. Así es que un abrazo.
Muy caliente.
Desde ya un feliz año y gracias por todas las cortesías que has tenido con nosotros.
Encantado y hasta la próxima. Buenas noches desde Barcelona.
Bueno, un abrazo, señor Tomás Andreu. Allá se pondrá todo al rojo vivo con ese partido, ¿no? Vamos a ver. Para otra, mí hay un
¿cuánta paciencia hay, le hay pueden tener a este Barcelona?
Hay una sensación. A veces en el fútbol hay cosas que son inevitables. Uh-huh. Y pues creo que no puedes hacer más. Creo. A mí me sorprendería que no eliminen al Barça en esta jornada. Pero inevitablemente, si no es en esta temporada, en la próxima, pero en algún momento, el equipo tendrá que oficialmente aceptar que ha pasado a la segunda categoría del fútbol europeo y tendrá que bregar ahí algunos años hasta rearmarse. Le ha pasado a todos, viejo.
Sí.
Absolutamente a todos los clubes del mundo. Mira, Manchester United.
Lo que pasa que
Juventus, Inter, Milán, Real Madrid, todo, Bayern, todos.
Sí, lo que pasa es que todos lo saben y lo han vivido. El Barça nunca lo ha vivido. Ya, el Barça tuvo un despegue internacional tan grande en los últimos 12, 13 años, de la mano primero Ronaldinho y después de Messi, y ellos no tienen claro a nivel internacional, ¿en qué consiste este?
Pero ya lo vivieron una vez, Bruno, cuando el Dream Team terminó a lo grande y luego vivieron unos años de mediocridad.
Pero el Dream Team, con el centenario, el Dream Team a nivel internacional,
bueno,
ganó una a la Sampdoria con un tiro libre que no era falta y Koeman anotó el gol y después fueron humillados por el Milan 4-0.
Pero estuvo en la, sí, en la crema.
Pero fueron un pero en cambio, entonces no están acostumbrados, como los madridistas, por ejemplo, que saben que de repente tienen sus picos y después sus bajadas. El Milan ha tenido, la Juve ha tenido, ellos no. Entonces, a mí me extraña que haya dicho que ellos ya venían viendo desde hace un año. Yo no estoy diciendo que mintió ni nada, obviamente, pero yo escuchaba ya en Barcelona y ellos, mientras tenían a Messi y a Suárez, no creían en nadie y iban a ganar todos los partidos y iban a romper todos los estadios y al final resultaron humillados tremenda. O sea, las peores humillaciones del fútbol en los últimos años las ha vivido nadie más que el Barcelona, pues.
Vamos a ver qué pasa.
El Bayern ya tiene su alineación. Me parece que no son malas noticias para el Barça, ¿eh?
Sí.
Pues es cierto, atrás van siempre hasta Neuer, Upamecano, Pavard, Süle, Davis. Pero va Tolisso, Musiala y Müller en medio. O sea, no está Kimmich, que para mí es el motor y el cerebro del Bayern. Tampoco está Goretzka. Y adelante sí van Sané, Coman y Lewandowski. Pero pero para mí el hecho de para mí Tolisso y Musiala son dos jugadores que...
Sí, pero enfrente no está Messi.
Rodrigo, vamos a ver.
Tolisso es un excelente.
Sí, vamos, pero no es Kimmich. No es Kimmich.
No, pues sí, pero para como está el Barcelona ahorita, Tolisso es...
No sé.
Ellos lo firmarían mañana, creo yo, a Tolisso. Sí, este Musiala a mí no me quita el sueño, pero está joven. Pues.
Está, sí, tiene 18 años.
Sí, sí. Y con la Anglé, atrás, Lewandowski ya se frota las manos.
El Bayern está apostándole a la velocidad completamente.
Se frota las manos.
Sí, porque Coman y Sané son unos diablos.
Sí.
Y si algo caracterizó aquel 8-2 fue la diferencia de velocidad e intensidad.
Sí, bueno, y que Davis lo hizo.
No me suena a mí una alineación benevolente. Sí. Vamos a ver qué pasa.
Yo cuando no vi a Kimmich, dije, bueno.
Lo que sí es que se va a escribir una página importante de la historia del fútbol europeo de estos años. Mm. Porque el Bayern termina de confirmar que es el ogro y se vuelve a comer a Hansel y Gretel.
O la Caperucita.
O el Barcelona firma una épica, porque cualquier cosa que no sea perder hoy en Múnich sería...
Yo no veo ninguna opción que gane el Barça.
Yo tampoco.
Yo veo cero opciones que gane el Barça, de verdad.
Pero bueno, en fin, nos vamos. Les agradecemos amable sintonía de parte de Bruno, de Rodrigo, del señor Oscar Guerra, un servidor, producción. Ahí está Máximo, está Samuel, ahí está también el señor Manuel.
¿Le das más opciones al Once Deportivo, entonces?
Sí, totalmente. Es más probable que gane el Once en Huachapán que gane el Barça en Múnich. En serio. Vaya, en serio lo digo. Así de fuerte.
Perdón por haberte interrumpido la despedida, pero es que me pareció...
Fuertes declaraciones de Rodrigo.
Sí, Arias. Sí. Fuerte. Ese sticker, fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones. Bueno, nos vamos con ese mensaje tan escandaloso. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.